La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Si Fuera, Fuera de Tema, porque tratamos de tratar todos los temas que hacen a la política internacional, pero que no están tan visibles en los medios de comunicación, ya sean los medios gráficos, ya sean los medios radiales, ya sean los medios televisivos. Tratamos de no abusar de más de lo mismo, tratamos de hacer un programa que pueda estar apuntando a las no dicotomías, apuntando a las no grietas, apuntando no a héroes y villanos, sino a que saques tus propias conclusiones, a que vos seas quien tenga ese pensamiento crítico. Estamos tan acostumbrados a la tesis, a la antítesis, en todos los medios de comunicación, oficialistas, opositores, que para nosotros es un placer dejar esta brecha, dejar esta polaridad y poder hacer un programa en donde se traten aquellos temas que están fuera de tema y que sean para vos un pensamiento crítico. Poder dejar de andar en las dicotomías, dejar de hablar de héroes y villanos para que vos puedas sacar tus conclusiones. Por eso también tenemos música que no es lo habitual, que no es la cotidiana, que no es la que siempre escuchas. Por eso y mucho más, te damos la bienvenida a Fuera, Fuera de Tema. Y aquí estamos en Radio Cultura y vos nos sintonizás allí en el dial por la 97.9, sí, FM 97.9, y si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, podés ingresar a Google Play, y en Google Play bajas la aplicación. ¿Qué aplicación? La de Radio Cultura, y estamos en todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Solo si estás a nivel mundial, tenés que saber la hora, porque tenemos diferencia horaria, y por eso te digo ahora todo para comunicarte que estamos en vivo, que son las 20 horas 6 minutos 45 segundos, que está haciendo una temperatura de 21 grados 8, una sensación térmica exactamente igual. Decirles que para mañana da todo el día nublado, va a estar gris y mayormente nublado en todo el día. Luego vamos a tener un miércoles en el cual va a haber desde la madrugada hasta toda la mañana lluvias intensas, tormentas que van a poder ser quizás para algunos, ojalá, interesantes por la sequía que hay a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Por la tarde, por la noche va a haber chaparrones aislados. Nos espera día nublado, gris mañana, mínimas que van a estar rondando los 15 y 25 grados, al igual que el día miércoles. La diferencia es que el día miércoles será con lluvia. Esto es lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional durante esta semana, los parámetros generales al respecto. Y ahora llega el momento de presentarlo a él, dicha la hora, dicho el programa, dicho la temperatura, para que sepas que estamos en vivo. Estoy con mi co-conductor. Como siempre te digo, los lunes y viernes de 20 a 21 te invito a que podamos frotar esa lámpara en la cual sale un genio. Mi genio en política internacional tiene un nombre y un apellido. Mi genio es es Ignacio Utín. Hola, buenas tardes, buenas noches. Yo ya sé que sos así vos, por eso. ¿Cómo estás, Ignacio?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Lo que pasa es que cuando yo llego, cuando entro a la radio, sí, todavía hay luz. Entonces es la
verdad,
tarde.
Es verdad, es
pero
verdad.
Pero ahora que veo por la ventana, al otro lado del vidrio...
Es más, pasa tanto más eso. Pasa tanto eso, Ignacio, que cada vez que vos llegás, yo por lo general ya llegué, y estoy, como todavía había luz, estoy sin luz, todavía no la encendí. ¿Saben qué hace Ignacio? Yo estoy hablando por teléfono o estoy haciendo algo de producción y viene Ignacio, me mira, me hace el gestito, hola, ¿cómo estás? Sale y me prende la luz. Claro, porque yo llegué todavía siendo tarde, a las 19:15, está bajando el sol recientemente. Entonces, él me prende la luz y después continúa el proceso, ¿no es así?
Exactamente, es eso fantástico. Es correcto. Así que me queda decir buenas tardes, buenas noches. Y bueno, sí, ya está oscuro, día raro. Estaba mirando recién, mientras hablabas del pronóstico del tiempo, sí, estaba chequeando la información y aparentemente el viernes 29 sí, grados.
Sí, no, y el viernes 29 grados, pero lo más maravilloso es que el día domingo van a dar mínima de 10.
Fantástico.
Lo cual es rarísimo. Estos cambios tipo la capa de la cebolla, nunca mejor dicho, hay que estar así durante el día. Mi querido Ignacio, tenemos muchísimos temas en el día de hoy. Vamos a adentrarnos, como soy yo, de escribir los distintos puntos. Vamos a ingresar con, lamentablemente, cuántos conflictos mundiales que tenemos. Sudán.
Bueno, el tema que habíamos anunciado el viernes, ya el viernes dijimos vamos a hablar de Sudán, están pasando cosas muy importantes en Sudán. A ver, antes de hablar de lo que está pasando en este momento, te voy a contar una pequeñísima historia sobre Sudán, que es que entre 1989 y 2019, o sea, exactamente 30 años, gobernó Sudán el mismo presidente, Omar al-Bashir. Un tipo que, obviamente, como gobernó 30 años, era muy fuerte. Y además, no solo gobernó durante 30 años, sino que no te sorprenderá para nada saber que asumió en 1989, después de un golpe de Estado.
Exacto.
Para nada te sorprenderá. Exacto. Es una historia bastante repetida.
Sí.
Y tampoco te sorprenderá saber por qué no gobierna más desde 2019.
¿Por qué?
Porque le hicieron un golpe de Estado.
¡Terror!
Obviamente. ¡Terror! También. Cuestión que hubo un golpe de Estado en 2019 que derrocó a Omar al-Bashir, el todopoderoso líder de Sudán, y se estableció un consejo soberano. No había un presidente, no había un primer ministro, había un consejo soberano en 2019 que tenía que administrar el país por 39 meses.
Sí.
Si mal no recuerdo, esto era hasta el 2022, sí, una cosa así, no me acuerdo. Ese gobierno de transición, este Consejo Soberano, no duró absolutamente nada porque el 25 de octubre del 2021 hubo un golpe de Estado.
¿Cómo era?
Otra vez, otro golpe de Estado, segundo golpe de Estado en dos años. Uno
de
en 2019.
Golpe de Estado a golpe de Estado.
Claro, exactamente. Y el que tomó el poder en ese golpe de Estado y que sigue siendo, sí, el líder de Sudán se llama Abdel Fattah al-Burhan,
sí,
que es un general, es un militar. Obviamente hubo protestas, sí, en ese momento, estamos hablando de hace un año, hubo protestas, hubo muchos muertos, murieron más de 60 personas en el marco de las protestas en contra del golpe de Estado, y desde entonces hay protestas en forma regular en contra del golpe de Estado, que, insisto, fue hace un año.
Sí.
Muchas veces esas protestas son reprimidas, muchas veces hay muertos, y cuando dije que fue el golpe de Estado, el 25 de octubre.
Sí.
25 de octubre es mañana.
Sí.
Eso quiere decir que mañana se cumple el primer aniversario del golpe de Estado en Sudán y se supone que va a haber unas cuantas protestas,
sí,
va a haber unas cuantas movilizaciones, y a esto se le suma que en el medio, hace dos semanas, murió un joven que había sido detenido.
Exacto.
A ver si te suena un poquito esta historia, a ver si te vas a acordar un poquito,
sí,
a Irán.
Sí.
Detuvieron a un joven y tres días después, sí, de su arresto estaba muerto.
Sí.
¿Qué dijo la policía? Dijo que emitió un comunicado diciendo que Kamal, este muchacho, sí, murió bajo custodia a causa de un dolor de estómago.
Sí.
A ver si no te vas a acordar un poquito de la historia de Max Amini en Irán.
Casi idéntico.
La familia y los abogados de Kamal, muchas gracias, dicen que su cuerpo presentaba signos de tortura.
Sí.
O sea, dolor de panza suena medio raro.
No.
Y además, morirse de un dolor de panza,
no,
si te duele un poco la panza, trae un médico y vemos qué pasa. Es raro. Al mismo tiempo que hay un gobierno muy represor,
sí,
que mañana cumple un año.
Sí, dictador.
Exactamente, al mismo tiempo que hay un gobierno muy dictatorial, hay distintos conflictos en distintas sí. zonas de Sudán. Sudán sí. es un país bastante inestable.
Hay protestas permanentes.
No solo protestas, estoy hablando de conflictos armados.
Sí, por... ¿qué aconteció?
Al mismo tiempo, lo que hace el gobierno es fogonear, es alentar estos conflictos. Sí. Conflictos que no llegan a Jartum, que no llegan a la capital, que no llegan a donde está el gobierno.
Sí, pero está al límite.
Gobiernos, son conflictos en la periferia.
Exacto.
En límite. Zonas que, digamos, no afectan a la capital, no afectan al gobierno. Y hay algunos...
Bueno, eso cree el que preside, entre comillas.
No, porque no el gobierno lo que hace es fogonear estos
sí,
conflictos.
Ya lo sé.
Es alentarlo, porque si hay más conflicto, hay más razones para que permanezca en el poder un régimen militar. Así puede justificar su accionar, puede justificar su permanencia
en el poder. Sí, pero lo
que
no sabe es que se le puede volver en contra. Porque tantos conflictos, tanto jugar con las armas y tanto protesta, se le puede generar un efecto boomerang muy interesante.
Sí, eso es correcto. Pero por eso el gobierno se está asegurando que al menos una parte de los movimientos
claro.
de los movimientos paramilitares que están generando estos conflictos sean aliados.
Claro.
En el estado del Nilo Azul, que es un estado al sur de Sudán, en la triple frontera entre Sudán, Sudán del Sur y Etiopía, murieron la semana pasada 220 personas. En lo que las agencias de las Naciones Unidas que están ahí catalogaron como violencia entre comunidades, que es una forma de decir violencia tribal, violencia sí. interétnica o alguna de esas cosas que le gusta mucho decir a la ONU, pero que no significan nada.
Sí, sí.
¿Qué significa violencia entre comunidades? ¿Por qué? ¿Por qué hay violencia? A ver, no se pelean porque se caen mal. Se
ni porque
por,
sí.
Se pelean por algún recurso,
obviamente.
Se pelean por otra cosa. Pero no, lo que dijo la ONU es violencia.
Tratan de
entre
no decirlo peyorativamente, pero lo terminan diciendo peor.
Claro, y al final no se da ninguna justificación.
Exactamente.
Exactamente. Cuestión que desde el viernes hay protestas en Jartum, en la capital de sí. Sudán, teniendo en cuenta que mañana se cumple el primer año del golpe de Estado. Y ayer, en el marco de estas protestas, mataron a un joven que es la víctima número 118
sí.
de la represión en protestas. No estoy hablando de nada más que de protestas. Víctima número 118 de la represión en protestas desde el golpe de hace casi exactamente un año. En las últimas semanas, el ejército y el movimiento, digamos, pro-democracia, los que están en contra del golpe de Estado y del gobierno militar, han entablado algunas conversaciones. Ha habido ciertas conversaciones, ha habido cierto diálogo para terminar, para encontrar una salida
sí.
a esta situación actual y transferir el gobierno, transferir el poder a un gobierno civil,
sí.
terminar con la dictadura. Y de hecho, los generales, los líderes de este gobierno dictatorial, acordaron permitir que los civiles nombren a un primer ministro, no un presidente, pero sí un primer ministro, para dirigir el país a través de elecciones dentro de... ¿Cuándo van a ser las elecciones? Si todo esto funciona bien, 24 meses. Dentro de 2 años. O sea, si todo sale bien, si todo sale bien, la dictadura va a quedar en el poder de Sudán por al menos 2 años más.
Si no hay otro golpe de Estado.
Claro, exactamente. El problema es que con la violencia en distintos lugares, entre ellos el Estado del Sur, este estado de Nilo Azul, donde la
sí.
semana pasada hubo 220 muertos, estos esfuerzos, estos diálogos entre la sociedad civil y el régimen militar están desapareciendo.
No tiene
Cada vez
sentido.
Hay menos posibilidad
Obvio.
De diálogo.
Obvio.
Y de hecho, los grupos que están protestando rechazan el acuerdo con los generales gobernantes y se están preparando para manifestaciones masivas antimilitaristas que van a ser mañana. Atención a lo que pueda pasar mañana en Sudán, uno de los países más grandes, más importantes de África, que lleva casi exactamente un año bajo régimen militar.
Es decir, que tenemos Kamal, que dejó una impronta y dejó una llaga muy grande, casi lo mismo que aconteció en Irán. Tenemos las protestas que ya van llevando cantidad de muertos y tenemos la situación armada.
Exactamente.
Y mañana se cumple el año vinculado a esta nueva dictadura por un golpe de Estado.
Exactamente.
Con todo esto, es un paquetito hermoso para que ocurran muchas cosas.
Atención a lo que pase mañana en la capital de Sudán.
No, y aparte lo que pasa en Sudán también es un espejo de lo que pasa en otras partes del mundo. Fíjate cómo espejamos lo de Kamal, fíjate con Irán, fíjate cómo espejamos las protestas con las distintas partes del mundo, fíjate cómo vos venís hablando de los diferentes países con golpes de Estado permanentemente, vos venís hablando de distintos gobiernos dictatoriales. Bueno, hay alguien que, bueno, ha durado poco en el gobierno, pero hay novedades en el día de la fecha. Si hablamos de no únicamente Liz Truss. Si hablamos de Reino Unido, ¿qué me podés decir?
Bueno, el Reino Unido, decidimos no hablar del tema el viernes porque sabíamos que hoy iba a haber novedades. Era muy claro que hoy iba a haber novedades, pero bueno, Liz Truss duró muy poco como primera ministra, duró apenas 45 días, apenas
una pregunta,
un mes y medio.
¿Fue la que menos duró a lo largo de toda una historia?
Creo que sí.
¿Mundial? Creo que sí.
Creo que sí. Creo que fue la primera ministra que menos duró
45 días.
Unido. 45 días, exactamente. Y además tuvo al, no se llama ministro de Economía, pero su equivalente, se llama, si mal no recuerdo, canciller del Tesoro, sí, canciller de Hacienda, tuvo el que menos duró en la historia del Reino Unido.
También.
Que duró muy poco. Claro, eso nos habla de cuán mala era la gestión, cuán mala eran las propuestas de Liz Truss en el sentido económico. Un tema del que veníamos hablando hacía varias semanas. No estaban funcionando y habían sido además muy criticadas las políticas económicas de Liz
Ahora,
Truss.
Para desentrañar todo esto, ¿qué es lo que propuso en campaña Liz Truss? Que encima su imagen era una especie de Margaret Thatcher, pobre Margaret Thatcher realmente. Pero bueno, ¿qué es lo que propuso Liz Truss? ¿Qué es lo que llevó a cabo Liz Truss durante este proceso?
Muy básicamente, muy ¿sí? básicamente, lo que ella proponía era un recorte de impuestos, bajar impuestos, muchos, sobre todo a los más ricos. Decía que eso iba a incentivar las inversiones y demás, además de un recorte del gasto público.
Bajar impuestos a los más ricos.
Sí.
Bien.
Además de recortes a los gastos públicos. Con menos impuestos, los mercados asumieron, esa entidad medio extraña que es los mercados, sí, asumieron que iba a haber déficit, que no iba a alcanzar la plata, que con menos impuestos iba a recaudar menos, sí, el gobierno británico, y por lo tanto la libra esterlina cayó,
sí,
hubo desconfianza en el gobierno.
Estrepitosamente cayó.
Cayó estrepitosamente a los niveles más bajos en 40 años en relación al dólar. Digamos, todo salió mal. Todo salió mal y básicamente porque los mercados, insisto, esta entidad medio extraña, asumieron que no había posibilidad de futuro.
Bueno, acá siempre se dice la palabra el golpe de los mercados. Allá se podría decir exactamente lo mismo.
Sí, pero
fue un golpe de los mercados.
Pero también es cierto que eran políticas bastante ridículas. Y de hecho, el otro candidato a primer ministro,
sí,
que es quien va a asumir mañana, ya la había criticado esas políticas y había dicho, es del mismo partido.
No, esto también sirve como espejo para nuestro país. Quitar impuestos a los más ricos, bueno, sirve. Y nosotros cajoneamos también la renta inesperada. Hay cuestiones que el mundo te lo está diciendo. Liz Truss, por ejemplo, fue una de las cuestiones por las cuales se fue.
Bueno, muchas de las de estas posturas económicas de Liz Truss son las mismas que repiten algunos candidatos,
¿sí?,
o posibles candidatos en
muchísimas.
Argentina. Empezando por Macri y Milei.
Muchísimas.
Y Patricia Bullrich.
El fiel reflejo.
Sería bueno
así
que
llegó.
Vieran este antecedente, porque además convengamos que el Reino Unido tiene una economía bastante más estable y bastante más fuerte que la Argentina.
Muchísimo.
Si eso pasó en el Reino Unido, no quiero saber lo que pasaría en Argentina.
Muchísimo.
Así que cayó el gobierno de Liz Truss. Y este fin de semana se estuvo pululando la posibilidad de que hubiera dos candidatos importantes a reemplazarla. Pero ayer Boris Johnson, el ex primer ministro, el que era primer ministro hace menos,
sí,
de dos meses, dijo que se bajaba de la pelea, que él no iba a ser candidato.
Pero lo llamaron, estaba de vacaciones.
Sí, estaba de vacaciones, estaba en el Caribe.
Sí, estaba en el Caribe.
Y volvió. Y se venía hablando de la posibilidad de que él volviera, que él pudiera volver a ser primer ministro, pero ayer a la tarde, mientras en Argentina jugaban River Racing y Boca Independiente, fue,
sí,
al mismo tiempo, cosa de que nadie estuviera mirando qué pasaba en Londres. Boris Johnson anunció que se bajaba de la pelea, emitió un comunicado que dice que él tenía muy buenas posibilidades de tener éxito y de estar de vuelta en Downing Street, que es la,
sí,
sede del gobierno, pero que esto no sería correcto. O sea, yo podría haber ganado. Yo tranquilamente podría haber ganado porque todos me quieren y todos me aman, pero no me parece que corresponda, así que no voy a ganar.
Yo cuando lo leí, ¿sabes qué dije? Ego. Eso se llama ego nada más.
Rarísimo, rarísimo.
Ahora,
el comunicado.
Él aparentemente se va de vacaciones, se va al Caribe, porque quedó en una situación económica muy mala, Boris Johnson.
Sí.
Y lo que desea es hacer cursos, capacitaciones y demás en los principales países del mundo y dar conferencias para volver a tener en sus arcas dinero.
Puede ser. De hecho, en algún momento se habló, y se habló sobre todo desde Ucrania, de que Boris Johnson pase a dirigir a la OTAN, pase a presidir a la OTAN.
Creo que va por un ángulo de que él lo que quiere es recaudar para sus arcas y no quiere volver a estar allí.
Puede ser. Ya ha estado bastante tiempo en el poder. Sí. Bastante tiempo quiere decir 3 años. Sí, sí. Pero es bastante tiempo.
Pero después de Listras.
Después de Listras, 3 años es bastante tiempo.
Y en pandemia.
Dijo además, no se puede gobernar con eficacia a menos que tenga un partido unido en el Parlamento. ¿Qué quiere decir con esto? Que si hay distintos candidatos... Sí. El partido se abre, se parte, hay que votar, hay que elegir a uno de los candidatos.
Ahora vamos a ser sinceros, Boris Johnson también le dejó una papa caliente a Liz Truss, que fue la salida del BRICS.
Sí, claro, la salida de la Unión Europea. Exacto. El Brexit. Ya vamos a hablar
del Brexit. Yo le dije.
Ya vamos a hablar del Brexit, que es un tema fundamental.
Yo le dije, Liz Truss, en esto estás equivocado.
Cuestión que... Con el apoyo, como se bajó Boris Johnson, el apoyo mayoritario del Partido Conservador, de los Tories, quedó para Rishi Sunak. Rishi Sunak, a partir del día de hoy, se convierte en primer ministro designado. Se supone que asume mañana después de una reunión con el rey.
Sí.
Con el nuevo rey. Hay nuevo rey, hay nuevo primer ministro y se reúnen mañana. Cuestión que Rishi Sunak asume mañana, tiene 42 años, es hijo de indios.
Eso, contanos, ¿quién es?
Es hijo de inmigrantes indios, fue canciller de Hacienda, digamos ministro de Economía, desde febrero de 2020 y hasta julio de este año cuando renunció. Eso quiere decir que desde febrero de 2020 hasta ahora fue quien estuvo a cargo de la economía británica durante toda la pandemia. Sí. O sea, estamos hablando de alguien muy importante.
Sí,
lidiar con la economía durante la pandemia fue muy complicado para todos. No solo para Argentina. Argentina la pasó mal durante la pandemia.
No, pero fue la mano derecha de Boris Johnson.
Sí, pero fue la mano derecha de Boris Johnson hasta julio.
Sí.
Y en julio renunció.
Sí.
O sea que le dio la espalda a Boris Johnson y de alguna forma le dio la espalda al partido.
Sí.
O sea que hay muchos que lo consideran un traidor o traidor, algo parecido. Sí. Pero de todas formas... Llega con bastante apoyo. Propone políticas económicas bastante más prudentes para luchar contra la inflación, bastante más prudentes que la de Liz Truss. De hecho, fue muy crítico de Liz Truss, aún antes de que Liz Truss asumiera en el marco de la campaña por elegir al nuevo líder del Partido Conservador. El problema que tiene no solo es que se lo acuse de traidor, sino que además se lo critica por tener una imagen bastante lejana de los problemas de los ciudadanos de a pie.
Sí.
Porque Rishi Sunak es un multimillonario.
Sí.
Es un hombre joven, es muy canchero, es muy simpático y todo, pero es un multimillonario que no tiene mayor conexión con el día a día.
Sí.
Entonces se lo critica bastante por eso. Pero un dato que me parece interesante es, no que es el primer ministro de la historia del Reino Unido que no es blanco. Bueno, es un dato de color, literalmente.
Nunca mejor dicho.
Pero no es un dato que a mí me parezca particularmente interesante. El dato que a mí me parece particularmente interesante es que, además de ser hijo de migrantes, además es el primer ministro de la historia del Reino Unido que no es ni cristiano ni agnóstico.
Sí.
Es hinduista.
Sí.
Que es un dato muy interesante.
Rareza, sí.
El primer ministro hinduista.
Sí.
Realmente muy curioso. Mm. Hay que ver si esto tiene alguna influencia.
Yo creo que no.
Probablemente no. Probablemente no. Pero
es una rareza en la elección, sí.
Exactamente.
Creo que no quedaba otro, con todo respeto.
Bueno, había otra candidata que se llama Penny Mordaunt, que se bajó. Se bajó porque no tenía suficiente apoyo, pero...
Aparte, ¿quién agarra esta papa caliente? Hay que pensar en eso.
Bueno, eso es un dato pintoresco, es un dato interesante porque Rishi Sunak es economista. Entonces, agarrar a el Reino Unido en este momento muy difícil de la economía, que lo agarre él, un economista que ya lidió con la economía durante la pandemia,
a mí me parece
muy interesante.
Sí, sí.
Pero al mismo tiempo está el Partido Laborista,
la
oposición, que insiste con su reclamo de llamar a elecciones.
Sí, ahora te hago una pregunta. Vos hablaste de algunas cuestiones más moderadas. ¿Cuáles serían lo más moderado vinculado con la inflación?
Bueno, en principio sí, recorte de gastos públicos, eso se va a mantener, pero no se van a eliminar impuestos, eso seguro. Quizás se reduzcan algunos impuestos, pero él tuvo una política durante la pandemia muy relacionada a apoyar a las pequeñas industrias, algo parecido a lo que fue el IFE acá. Tuvo una política bastante benévola en ese sentido, y me parece que eso también se va a mantener, pero veremos qué pasa. Ahora... Decía que el Partido Laborista la oposición sigue insistiendo con llamar a elecciones anticipadas, elecciones que deberían ser el año que viene, si mal no recuerdo.
Sí.
¿Y quieren elecciones anticipadas? Básicamente porque el Partido Conservador, que hoy está en el poder, sí, tuvo 3 primeros ministros este año. Y además tuvo 4 en los últimos 3.
Sí.
O sea, demasiados cambios en muy poco tiempo. Te habla de una inestabilidad muy importante. Pero claro, el Partido Laborista está mirando las encuestas. Y las encuestas le dan arriba del 50% de apoyo al Partido Laborista.
Bueno, pero ganó, el Partido Laborista ganó porque cayó terriblemente con Liz Truss el Partido Conservador.
No, ya venía un poco de antes, ya venía desde Boris Johnson.
Yo creo
Boris
que
Johnson había perdido muchísimo apoyo.
Que esto le dio a ellos el auge, no porque hicieran mucho, sino por lo mal que le va al país.
Eso es correcto. Y el Partido Conservador en este momento, dijimos que el Laborista tiene cerca del 50%, el Partido Conservador tiene menos del 25%, claro, tiene menos de la mitad del apoyo. Es muchísima, muchísima diferencia. Ahora, para cerrar con este tema,
es apasionante.
Es muy interesante porque vemos que el Partido Conservador, que lleva muchos años en el poder.
Ahora, ¿cuántos cambios de ministro me dijiste, de Hacienda, ministros de Hacienda tuvo?
No lo tengo.
Creo
que de primeros ministros hubo 3 este año.
3 y 4.
Sí.
Bien, perfecto. De primeros ministros de Hacienda creo que tuvo más todavía, pero no importa. De primeros ministros tuvo 4. Es decir, muestra una inestabilidad política, económica y social muy grande. Si esto pasa en Reino Unido, imagínate lo que puede pasar en otros países.
Bueno, hablamos de Italia en algún momento y la salida muy extraña de Mario Draghi. En Italia también está pasando lo mismo. ¿Cuántos primeros ministros tuvo Italia en los últimos 10 años?
Te iba a decir.
Años? Desde la salida de Berlusconi para
acá.
Te iba
a decir.
¿Cuántos primeros ministros tuvo? Quizás lo más estable sea Alemania, que después de los muchos años de Angela Merkel, está Olaf Scholz, y Olaf Scholz por ahora tiene apoyo. No parece que vaya a caer el gobierno alemán ni nada parecido.
Es verdad lo que decís, pero yo creo que, yo te lo digo porque me da la sensación por todo de que este invierno va a ser muy duro.
Sí, pero yo creo que el principal problema del Reino Unido tiene que ver, se origina en el Brexit. El principal
Exacto.
problema me
Ahí
refiero
nació.
A la estabilidad del Partido Conservador.
Ahí nació.
Y esa, el gran problema del Brexit es que nadie supo nunca qué significaba Brexit.
Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? El que ahora es primer ministro, ¿no era el que en su momento estaba ocupándose de Hacienda y fue el que apoyó esta salida?
Bueno, en realidad el Brexit es de 2016, se aprueba en 2016 y él asumió en 2020.
Sí.
Pero sí, asumamos que es del mismo partido y lo apoyó. El problema es qué significa Brexit para los distintos miembros del Partido Conservador. Porque hay algunos que creen que el Brexit original, lo que votaron y lo que debería aplicarse en algún momento, porque Brexit todavía no se termina de aplicar del todo, era una desregulación masiva, digamos, que el Reino Unido se convirtiera en una suerte de paraíso fiscal, con menos impuestos, con menos aranceles y demás. Otros creían que con el Brexit podían ganar libertad para firmar acuerdos de libre comercio con otros países, pero manteniendo los beneficios de estar en la Unión Europea.
Sí.
No pagar la Unión Europea, pero tener los beneficios de la Unión Europea.
Eso es muy raro.
Otros creían que el Brexit tenía que ver solamente con inmigración.
Nah.
Y que saliendo de la Unión Europea podían elegir las políticas migratorias que quisieran. Para otros, el Brexit era más una cuestión nacionalista. De somos británicos, queremos ser británicos y punto. Pero que iba a ser una cuestión más simbólica que otra cosa, que no se iba a trasladar a lo concreto.
Todo esto lo piensa el mismo partido.
Todo esto, todas estas visiones, y debe haber unas cuantas
Ahora,
más.
Ahora, cuando eligieron, ¿no eligieron una visión?
No, eligieron salir de la Unión Europea. No cómo, ni para qué,
está,
ni muchas
dicho,
cosas.
Todo dicho.
Ese es el gran problema. El problema del Partido Conservador británico es que nunca construyó un modelo económico, político e institucional detrás del Brexit. Nunca se le dio ningún contenido al Brexit y de alguna forma cada uno, cada miembro del Partido Conservador eligió llenar ese vacío como se le ocurría, como se le cantaba o como esperaba.
Bueno, ese fue un error de Boris Johnson.
Fue un error de todo el Partido Conservador no terminar de decir qué es el Brexit, cómo lo vamos a aplicar, para qué lo vamos a aplicar, qué significa salir de la Unión Europea, qué nos significa a los británicos y qué le significa a la Unión Europea. Eso no se terminó de resolver nunca y pasaron 6 años.
Por eso no aceptó volver Boris Johnson. Y acá el punto fue el Brexit. El gran error.
Puede
el
ser.
Gran error, para mí, personalmente. Y ahora vamos a continuar con otro tema.
Continuamos con otro tema.
Myanmar.
Bueno, hablamos de Myanmar. Anoche hubo un ataque del régimen de Myanmar. Sabemos que Myanmar está desde el año pasado bajo una dictadura en una región del norte que se llama Kachin, en donde vive el pueblo Kachin, que es predominantemente cristiano y que desde 1961, hace muchos años, busca su independencia. ¿Cómo la busca? A fuerza de ataques, de niños soldados, de torturas, de violaciones sistemáticas. No es un pueblo particularmente copado, al menos no es su causa particularmente simpática. No. O al menos la forma que usan para llegar a sus objetivos.
Y el contenido también.
Se supone que en el ataque de anoche murieron unas 60 personas y que hubo más de 100 heridos, pero la verdad es que la información es bastante limitada. El tema es que estas personas que murieron en este ataque de la dictadura de Myanmar, antes hablábamos de la dictadura de Sudán, ahora hablamos de la dictadura de Myanmar. Este ataque fue en la celebración del aniversario número 61 de la Fundación de Organización para la Independencia de Kachin. O sea, estaban festejando la creación del grupo que intenta independizarse desde hace 61 años y fue el gobierno y los bombardeó. Rarísimo. Así que el ataque se dio en el marco de estas celebraciones que incluían músicos. De hecho, murió un tecladista, un músico. Fueron a las 8 de la noche, había entre 300 y 500 personas y obviamente la Junta de Gobierno, la dictadura de Myanmar, dijo que el ataque tenía como objetivo a los rebeldes que se escondían en el área. Una zona que viene sufriendo algunos de los combates más feroces entre los combatientes y el ejército. Ahora, esto viene desde hace 61 años, hace muchos, muchos años. El problema es que el año pasado hubo un golpe en Myanmar y desde entonces hay distintos grupos que se oponen al golpe. Entonces se mezclan las dos cosas. Los grupos armados que luchan en contra del golpe de Estado, en contra de la dictadura militar en Myanmar, y los grupos como los Kachin que luchan por la independencia. Son dos cosas distintas que tienen un enemigo en común y se van mezclando.
Y convergen en un mismo lugar.
Desde el golpe de Estado del año pasado, al menos 2.300 civiles han muerto por la represión y más de 15.000 personas han sido arrestadas desde el golpe de febrero del año pasado. Un último punto sobre todo esto es que la directora regional adjunta de Amnistía Internacional habló sobre este ataque y dijo que el ejército ha mostrado un desprecio despiadado por las vidas de los civiles en su creciente campaña contra la oposición. Es difícil creer que los militares no supieran de una presencia civil significativa en el lugar de este ataque.
Bien, qué raro que no habló la ONU.
La ONU también habló. Antonio Guterres también emitió un comunicado.
Guterres siempre habla.
Sí. También emitió un comunicado que tenía que ver con.
No, la lucha de comunidades.
Y demás.
No.
Dicho sea de paso, ya que estamos hablando de la ONU, hoy es el aniversario de la creación de la ONU, es el día de la ONU, así que le mandamos saludos a la ONU. Feliz cumpleaños.
Un cariño, Guterres, querido. Gracias por darnos información permanentemente. Muy bien. Y ahora sí, ¿con qué vamos? ¿Con qué tema musical? ¿Continuamos?
Bueno, estoy haciendo trampa porque no voy a pasar un tema de Myanmar. Vamos a escuchar un tema de alguien que nació en Myanmar en 1948.
Bueno, pero tiene correlato.
Pero bueno, nació en Myanmar, es hijo de una birmana, su padre era inglés y justo estaba trabajando por ahí. Se llama Nicholas Rodney Drake, más conocido como Nick Drake. Sacó 3 discos, murió en 1974 a los 26 años.
Qué joven.
Nick Drake haciendo Pink Moon.
Vamos.
I saw it written and I saw it say, the pink moon is on its way. None of you stand so tall. The pink moon, and I get you on the pink moon. Thank you. so I say, bring the moon is on its way. None of you stand so tall. Bring the moon, gonna get you on. It's a bring the moon.
Amé este tema, quiero decirles. Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial, sí, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también a nivel nacional como internacional lo pueden hacer a través de Google Play. Y con Google Play bajás la aplicación de Radio Cultura y estamos en todos los aparatos celulares. Android, Android, iPhone, iPhone. En estos momentos, siendo las 20 horas, 38 minutos, 52 segundos, haciendo una temperatura que va descendiendo, siendo la noche, de 19 grados 7 y una sensación térmica exactamente igual. Vamos a continuar. Hoy tenemos una invitada. Ella es abogada con un magíster en políticas públicas. Estamos en comunicación con Florencia Flor Taddei. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches, Alejandra. ¿Cómo estás?
Un placer tenerte, Florencia. El gusto es nuestro. Te voy a pasar ahora con Ignacio Tin. Vamos a comenzar con la primera de las preguntas, agradeciéndote muchísimo el lujo de tenerte.
Hola, Florencia. Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Te convocamos a raíz de un artículo que escribiste sobre la situación del Mercosur y la crisis al Mercosur, como dice el artículo. ¿De qué se trata esta crisis? ¿Qué significa que haya una crisis al interior del Mercosur?
¿Qué tal? Buenas noches, Ignacio. Gracias a ustedes por la invitación. Te comento, hoy en día la crisis que está teniendo el Mercosur creo que es una crisis de identidad a raíz del tema que Uruguay puso en la mesa de debate en la última reunión que tuvieron los líderes de cada Estado miembro, que fue el tema del Tratado de Libre Comercio que se viene negociando entre Uruguay y el país asiático, China. Esto llevó a que hubieran discrepancias entre los miembros y que también puso en evidencia que hay varios estados que buscan una flexibilización del Mercosur. En el caso de Uruguay, principalmente, porque ellos, a través de este acuerdo que están negociando con China, que no es algo que viene llevándose a cabo últimamente, sino que viene de años anteriores, de otros gobiernos, y que lo que busca es que con estas exportaciones que viene teniendo Uruguay, especialmente con China, busca alcanzar estas prosperidades, más oportunidades, más trabajo.
¿Y entonces cuál y también, es el problema?
¿Por qué, justamente, sí.
¿Por qué el tratado, un eventual tratado de libre comercio entre Uruguay y la República Popular China implicaría una crisis para el Mercosur?
Porque en este caso hay ciertos estados, como es el caso de Argentina, que si bien el gobierno actual dice, está bien, tenemos que ir a un modelo de integración, a un modelo de apertura hacia otros mercados, no tiene que ser una apertura así nomás, sino hay que buscar una apertura inteligente, es decir, una liberalización comercial donde se busquen los pros que va a tener este acuerdo, pero a la vez tener en cuenta que pueden haber perjudicados. En el caso de Brasil, por ejemplo, que Bolsonaro está a favor de esta apertura, Bolsonaro, me acuerdo, en su campaña decía que no, él no quiere que el Mercosur sea un lastre, al contrario.
Sí.
Y en el caso de Brasil, por ejemplo, quienes no estaban de acuerdo con esta apertura es todo el conglomerado industrial. ¿Por qué? Porque el efecto China acá en Latinoamérica, con esta demanda que tiene China por nuestros bienes primarios, agroindustriales,
sí,
también ha provocado acá en la región, el hecho de que hayan problemas también en las estructuras, o sea, en el área de las, ¿cómo explicarte?
De la industria.
Exacto, de la industria.
Claro, porque la industria,
por ejemplo,
la industria del Mercosur no puede competir ni en calidad ni en precio con la industria china.
Exacto, y yendo a un ejemplo más, más en relación a esto, por ejemplo, nosotros con Brasil, que tenemos mucho, como es también uno de nuestros socios comerciales más importantes y donde nos manejamos más es en el área automotriz, por ejemplo, la irrupción de China vendría a alterar esta dinámica, porque hoy en día gran parte de las importaciones de Brasil las ha concentrado China y nosotros como proveedor estamos perdiendo relevancia.
Bien,
y esto
es decir que
lo que provoca es una disminución del comercio intrabloque.
Es decir que en nuestro país estaría un poco en contra, entre comillas, de esta situación, en donde el libre mercado con Uruguay y China estaría con apertura, el gobierno actual, en donde en Brasil Bolsonaro claramente lo que dijo a las industrias y en su caso textiles fue: si no bajan los precios vienen las importaciones de China. Vinieron las importaciones de China y a partir de ahí es que hubo un descenso de un 10% aproximadamente por mes en la parte textil. Es decir, quedamos nosotros y a nosotros, lógicamente, en la situación que está, no nos conviene.
No, no nos conviene, pero yo creo que este tema sí puso en evidencia que el Mercosur sí necesita una apertura.
Sí.
A nivel tipo internacional, y ahí vamos al kit, por así decirlo, de la cuestión que trajo este tratado entre Uruguay y China, que es: si promovemos esta apertura hacia los nuevos mercados, en este caso con China, aunque ello implique la desindustrialización explícita de la región, o profundizamos la integración entre los socios, protegemos los sectores económicos que están vinculados a esta producción manufacturera, y en definitiva nos quedamos, bueno, no nos abrimos tanto a nivel internacional. ¿Me explico?
Bien, sí, haces un mercado interno, potencias el mercado interno en lugar del mercado externo.
Exacto.
Y en lo que estás diciendo, dentro de todo estamos hablando de China, porque imagínate si estuviéramos hablando de otro país, que en cierto modo nosotros somos aliados a algunas cuestiones de China. Imagínate si vinieran de otros países. Y otro de los temas también, vamos a decir, que tampoco hay una gran apertura dentro del Mercosur, porque como vos dijiste, Bolsonaro lo tornó al Mercosur como un lastre. Así que
Bolsonaro no fue a la última cumbre.
No fue a la última cumbre del Mercosur.
No. De hecho, si nos ponemos a pensar, también quedó ahí en stand-by el acuerdo que se firmó en su momento entre el Mercosur y la Unión Europea, que venía a ser varios beneficios. Y en definitiva eso quedó en stand-by, porque yo creo que también es un problema interno de los Estados miembros del Mercosur que no se ponen de acuerdo en trabajar en conjunto a un proceso de integración regional que pueda tener como base una apertura inteligente con el resto del mundo, pero también con capacidades productivas que sean fortalecidas y una oferta comercial con mayor valor agregado y que esté bien consolidada.
Bueno, por eso es uno de los puntos de la campaña de Lula.
Sí.
Uno de los puntos de la campaña de Lula es la apertura al Mercosur.
Exacto, y de hecho para mí este proceso de integración que hoy en día se tiene que poner en debate en el Mercosur con este tema, tendría que ir dirigido más a un estilo que se le suele llamar working together, que es trabajar juntos, es el significado, y que implica una capacidad más de reacción, de resiliencia, de lograr consensos, que eso es lo que falta en este momento en el Mercosur, para el establecimiento de futuras políticas comerciales, de relaciones exteriores, que fortalezcan al bloque en su totalidad y no en acciones unilaterales, como está pasando acá, que Uruguay dice, bueno, si no están de acuerdo, porque el mismo presidente de Uruguay él dijo que hacía extensiva la invitación a todos los Estados miembros a participar, a ser parte de este tratado. Pero bueno, ahí se generó el debate.
Sí, la calle Pou lo sumó, pero dijo que si no estaban de acuerdo lo hacía por su lado.
Exacto, exacto, que ahí ya implica un tema mayor, porque obviamente eso llevaría a un debilitamiento del bloque, y ahí habría que ver qué alternativas puede usar Uruguay para ir por sí solo.
Ahora, más allá de la acción unilateral de Uruguay firmando un tratado de libre comercio con China y de Bolsonaro menospreciando al Mercosur y no asistiendo a la última cumbre en Paraguay, ¿hay alguna posibilidad de cambio en el Mercosur? ¿Te parece que hay alguna propuesta seria para reformar algún punto en particular del Mercosur?
Mira, yo creo que actualmente no, por lo menos que haya leído, que no está eso todavía puesto, trabajándose o discutiéndose. De hecho, hasta el día de hoy se han alcanzado muy pocas metas relevantes en este bloque, y creo que lo más fundamental que se tendría que debatir es el hecho de que todos los Estados miembros se pongan de acuerdo y se armonicen políticas macroeconómicas, o que doten de competencias suficientes a organismos institucionales del Mercosur, que se busque realmente un buen proceso de integración. Si lo comparas, por ejemplo, con otro proceso de integración como es la Alianza del Pacífico, que es totalmente distinto a este proceso de integración, porque está basado en el libre comercio, en la circulación de bienes, de servicios entre los países que son miembros. Pero ¿cuál es acá la diferencia con el Mercosur? Que ellos logran acuerdos de libre comercio con otros países, pero el objetivo está en que ellos buscan el fortalecimiento en el comercio interindustrial. ¿A qué me refiero con esto? Que cada uno como que exporta los productos que fabrica a otros países, y en cambio el Mercosur está como más cerrado, va más por un comercio intraindustrial. Interindustrial. Sí. Es decir, que se negocian los bienes y servicios entre ellos, pero sí, falta justamente esta apertura al mundo.
Clarísimo, y si nosotros tenemos que tener reacciones, esperemos otro momento. Bueno, muy bien. Sí, no sería el momento de las reacciones. Vamos a decir que nuestro presidente fundamentalmente ha estado más en el hecho de CELAC que en otras cuestiones.
Sí, a mí lo que me queda rebotando con todo esto es ¿cuánto futuro tiene el Mercosur si hay dos de los cuatro miembros? Está bien, son cinco miembros, Venezuela está suspendido. Si dos de los cuatro miembros, uno dice que no le interesa el Mercosur y otro toma acciones unilaterales, ¿cuánto futuro tiene el Mercosur en este sentido?
Por eso se está esperando mucho también de las elecciones en Brasil.
Exacto, hay que ver, esta es la última semana que tenían de campaña para ver qué se decide, porque tanto Lula como Bolsonaro tienen visiones distintas en lo que es la política exterior.
Exactamente, que hoy mucho no es lo que le está importando al votante, por eso que no se está haciendo demasiado hincapié. El votante de Bolsonaro o de Lula están esperando sus propios bolsillos, esa es una realidad siempre.
Absolutamente.
Mi querida Flor, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias, Flor.
Gracias a ustedes.
Un gusto. Flor, mira, estábamos viendo recientemente, rumbo al balotaje, una de las encuestas de un canal que es un canal pro Lula. Está hablando de un 53-54% para Lula y de un 46% para Jair Bolsonaro. Así que, y es de un canal pro, les diría, Lula, como para tenerlo
en
cuenta.
Sí, de todas formas, casi todas las encuestas hablan de esos números.
Sí, pero igual las encuestas no son un parámetro.
Eso iba a decir. Después
no,
de lo
hay que ver qué pasa después.
Claro, las encuestas no son un parámetro. En donde se equivocaron menos las encuestas es en Reino Unido, ¿no?
Pasa que en el Reino Unido no se votó.
Claro, es verdad.
No se votó, fue una votación interna del Partido Conservador.
Es verdad. Muchísimas gracias, Flor. Cuídate mucho.
A ustedes.
Abrazo inmenso. Chao. Ella es abogada con un magíster en políticas públicas. Estuvo con nosotros Florencia Taddei. ¿Y ahora con qué tema seguimos?
Bueno, ya que hablábamos de Uruguay, sí, vamos a pasar a la mejor banda uruguaya por lejos, Cuarteto de Nos, maldito.
Sí, me encanta.
Show.
Vamos.
Se le puede ocurrir y cualquier imagen trucada o cruda que lo obliguen a mirar no lo tiene que hacer pensar, razonar, crear ni cuestionar. Presos de la maldición del espectáculo, encerrados en este ambiente esquizofrénico donde todo lo que pueda abarcar con sus tentáculos lo transforma en un show sin ningún reparo ético. Noticias de arte, muerte, deportes, importes, reportes de casos sangrientos, aumentos, descuentos, eventos de marketing, catering, modeling, happenings. Pantalla estalla en bailes, colores, horrores y risas sin pausa, con prisa, y atacan con saña usando esa parafernalia.
Solo se trata de morir.
El bienestar por encima del bien o el mal.
Receta impuesta para suponer que se es feliz. Sí, sí. Wow, 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 miren aquí. Wow, 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 digan whisky. ¿Quién nos condenó?
Que mueren por combustión espontánea. Efectos que nos hipnotizan en una ilusión simultánea. Aplausos sin voluntad que validan a esta feroz miscelánea. Debates que caen y naufragan en simples chacharas. Titulares que igualan valores de héroes y vándalos. Nada es real si no ocurre frente a cámaras. Nada más espectacular que un buen escándalo. Programas que hablan de dramas de gente corriente, vestidos de ayuda social auspiciada por un detergente. Colores urgentes que venden noticias urgentes y seres neuróticos, alias mediáticos, que entre luces robóticas hablan de hombres, de doble, de goles y el cambio climático.
Como cualquier divinidad,
irá al desierto quien se atreva a negar su luz,
y será el eje el que no quiera.
Me encanta Cuarteto de Nos, y aquí estamos finalizando el programa aquí en la 97.9 FM, 97.9. Vos nos sintonizás allí en el dial, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, o si no por Google Play, bajas la aplicación de Radio Cultura y allí estamos presentes en todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone, haciendo una temperatura de 19 grados 7 y una sensación térmica exactamente igual. Vamos a finalizar mi querido Ignacio Tine en el día de la fecha con Irak.
Bueno, no es la primera vez que hablamos de esta crisis política terrible que tiene Irak desde el año pasado, que se desató sobre todo Tuvo su punto de origen el año pasado con las elecciones, que no se formó gobierno y demás, pero después estalló cuando el clérigo Al-Sadr, que era el líder del partido que había ganado, se negaba a formar parte de un gobierno de coalición, quería gobernar él solo, y como no le dejaron gobernar solo, le ordenó a todos los miembros del parlamento de su partido que renunciaran. Hubo protestas, hubo toma del parlamento, y al final Al-Sadr dijo que renunciaba a la política. Hasta ahí hablamos de eso. Sí. Hablamos de eso en otro programa. O sea, hace más de un año que Irak no puede formar gobierno. El tema es que hace unos 10 días el parlamento propuso como primer ministro a Mohamed Shia al-Sudani, que es...
Te digo algo, Ignacio, ¿cuántos primeros ministros a lo largo del mundo que hay, por Dios?
Bueno, lo nombraron como posible primer ministro a Mohamed Shia al-Sudani, que es del partido islámico Dawa, muy cercano a Irán, extremadamente sí. cercano a Irán. O sea, es el candidato de Teherán, el candidato sí. de la República Islámica de Irán. Y la semana pasada tenía que haber una convocatoria a una sesión para presentar los posibles ministros, para ver cómo se formaba el gobierno, a qué partido le tocaba cada ministerio y demás. Se llevó a cabo esa reunión para por fin tener gobierno. Ahora que hay primer ministro, hay un primer ministro designado. Hace falta formar gobierno, nada más.
Nada más.
Hace falta acordar qué le toca a cada uno.
Y nada menos.
¿Hubo eso?
No.
No. ¿Cuál fue la razón oficial por la que no se formó gobierno la semana pasada? Falta de tiempo.
Claro.
De verdad, salieron a decir, no vamos a formar gobierno porque no hay tiempo.
Ya está.
Excelente, fantástico. Esa fue la explicación oficial. Se supone que esta semana deberían hacerlo, pero quién sabe si
Irak... No fue falta de tiempo, ¿por qué crees?
No lo sé, porque no se pusieron de acuerdo, pero la explicación oficial fue no hay tiempo.
Es una vergüenza.
Extraordinario lo de Irak, que lleva más de un año sin gobierno.
Qué terrible. Así que, aparentemente, primer ministro, otro. Yo desde que estoy haciendo este programa tengo tantos primeros ministros porque van cambiando permanentemente en los mismos países.
Cambian demasiado rápido.
Muy rápido. ¿Por qué se debe esto, Ignacio, haciendo un análisis internacional? ¿Por qué tantos cambios de primeros ministros?
Porque hay una inestabilidad global bastante atroz. Hay conflictos por todos lados, hay consecuencias de pandemia, hay inflación, hay la guerra en Ucrania que afecta absolutamente todo. Y después están las historias internas de cada país.
Es verdad. Ignacio, nos encontramos ahora sí, seguimos, finalizamos con el Cuarteto de Nos y nos encontramos el día viernes, viernes de 2021. ¿Qué vas a hacer vos, Ignacio?
Yo voy a estar en este estudio.
Lógicamente. ¿En qué dial?
¿97.9?
Obviamente. ¿FM o AM?
FM, Radio
Muy
Cultura.
Bien. ¿Y haciendo qué?
Haciendo este programa que se llama...
Fuera.
De tema.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.
Imagen trucada o cruda que lo obliguen a mirar. No lo tiene que hacer pensar, razonar, crear ni cuestionar. Preso de la maldición del espectáculo. Encerrados en este ambiente esquizofrénico. Donde todo lo que pueda abarcar con sus tentáculos. Transforman un show sin ningún reparo ético. Noticias de arte, muertes, deportes, importes, reportes de casos sangrientos, aumentos, descuentos, eventos de marketing, catering, modeling, happenings que en la pantalla estallan. En bailes, colores, horrores y risas sin pausa, con prisa y atacan con saña usando esa parafernalia.
Esto fue Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.